En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conoce los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en csr.samsung.com.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Y bueno, la maravilla que tiene el poder salir por internet y que nos escuchen en todas partes del país, en todas partes del mundo. Recuerden, por el día FM 97.9, pero por la página web en www.fmradiocultura.com.ar. Y tengo que recordar cuál es el Instagram, porque si no me retan los del equipo de redes de Jóvenes en Acción, que es jóvenes.enacción. Bueno, dicho esto, ustedes saben que en este programa, que lleva ya 24 años en el aire, y que estamos con un espacio que realmente apuesta a la juventud en nuestro país, en el mundo. Creemos que los jóvenes son el presente, no solamente son el futuro, y para estar en acción, por eso se llama así el programa. Que hoy es un día muy especial porque se cumplen 5 años que falleció mi madre, Carmen de Estrada, que falleció de ELA, y realmente ella fue la que me motivó que creara este programa en 1997, y que no bajara los brazos a lo largo de todos estos años, junto con mi familia, con mi hija Florencia, que también me ayudó siempre, con mi marido, con Agustina Girón, con todo el equipo de Jóvenes en Acción. Pero bueno, es un día especial, y qué mejor que celebrarlo apostando a la vida, ¿no? Apostando a seguir cada día dando lo mejor de nosotros mismos desde el lugar que nos toca. Y también desde el lugar que nos toca es el presente también para los estudiantes y estudiantes universitarios en particular. Desde mi rol, no solamente como periodista, sino como trabajadora social, siempre bregué por el compromiso social desde lo poquito que se puede hacer, el granito de arena. Y el rol que tienen los estudiantes, más allá de aprender a partir de todos los grandes profesores que pueden llegar a tener en las universidades, sean públicas, sean privadas, es también en la salida a la comunidad, en tener contacto directo con la gente, mirarlos a los ojos, escucharlos, tener ese vínculo y aprender de aquellas personas que están en esa realidad a veces difícil, pero que necesitan de una ayuda y un calor humano. Así que hoy tengo la alegría de tener este gran programa dedicado a una universidad que valoro mucho el trabajo que realiza como Fundación Barceló y de la mano de alguien que tiene un gran compromiso como es la licenciada Daniela Bostani, secretaria que está a cargo de la Secretaría, como responsable de la Secretaría de Extensión Universitaria de Fundación Barceló. Vamos a tener un programa con testimonios de docentes, de profesores, de alumnos que están cursando distintas carreras y que realmente se comprometen desde el hoy y están cambiando muchas ocasiones realidades duras y difíciles. Pero yo tengo que dejar de hablar, porque los que van a hablar y los que van a hacer las preguntas son varios de los jóvenes de Jóvenes en Acción que integran y que se suman cada jueves, y estamos siendo un puente entre la juventud de distintas partes del país y que quieren conocer acerca de cómo una universidad puede salir a la sociedad, puede salir a la comunidad y puede colaborar desde el presente. Así que Daniela, un gusto tenerte entonces en el programa. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, como siempre es un gusto poder participar de estas instancias para poder compartir con quienes nos escuchan lo que hacemos, por qué lo hacemos y motivar a otros a que también hagan actividades con la comunidad y se involucren. Uh-huh. Bueno, muy un bueno. Poquito en este espacio queríamos contarles de qué se trata el trabajo de la Secretaría de Extensión. Brevemente les cuento que la Fundación Barceló dicta carreras en Ciencias de la Salud. Tiene tres sedes institucionales. Esto le permite tener una mirada federal de la situación sociosanitaria que hay en distintos lugares del país. Tiene una sede ubicada en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, otra sede ubicada en La Rioja y una sede también ubicada acá en Buenos Aires. Hoy un poco queríamos traer un pantallazo de algunas de las acciones que realizamos este año con el protagonismo de los jóvenes y también de los docentes que forman parte de lo que nosotros entendemos como un equipo de extensionistas. Uh-huh. Muy brevemente, para contextualizar, la extensión universitaria es un pilar sumamente fundamental en la educación superior, como lo es la investigación y la docencia. Particularmente desde la Secretaría de Extensión Universitaria favorecemos una propuesta académica y pedagógica de aprendizaje que es por fuera del ámbito áulico. Nosotros en la comunidad, cuando...
No te escuchamos, ¿eh? ¿Dani?
Daniela, no se te escucha.
No te escuchamos. A ver. No sé qué pasó con la señal. Fíjate a ver si se escucha ahora. No te escuchamos. De última, si no, podemos probar de llamarte por teléfono, o si no, salí y volvé a entrar al Zoom, Dani, como para poder ir probando a ver qué pasó. A ver, salís y volvés a entrar, porque no te escuchamos. O sacá, si no, la imagen, apagá la cámara, a ver si... si así te podemos escuchar. No, a ver. No, vas a tener que, si no, salir y volver a entrar para ver si ahí tenemos más suerte de poder escucharte. Bueno, me parece que podemos hablar con Eduardo Merlo de Santo Tomé. Eduardo, tú estás también liderando un área importante y nos parece tan valioso el escuchar lo que está pasando en distintos lugares del país, ¿no? Si no, parece que solo pasa todo por Buenos Aires y me pone eso muy mal. Y realmente la garra que le ponen es fundamental, ¿no? Y que se conozca lo que se está haciendo en el resto del país.
Sí, digamos, un poquito para contextualizar de donde estamos trabajando, donde convivimos con los estudiantes y con la comunidad sobre todo. Santo Tomé es una localidad en la provincia de Corrientes, fronteriza con Brasil, con la ciudad de San Borja. Somos 25.000 habitantes, es una comunidad mediana, por así decirlo, y siempre decimos que somos el 11% de la población. De la población de Santo Tomé, el 11% son estudiantes de la Fundación Barceló. Entonces, mirá, eso nos da nos fija en el impacto que tiene la facultad en la comunidad y en la región, sobre todo. De allí nuestras actividades que ya se conllevan con el perfil de nuestro graduado, es de inserción en la comunidad. Son tareas, digamos, más allá de lo académico, muchísimas tareas con instituciones como escuelas, barrios, cooperativas, obviamente con todo el ámbito sanitario, pero también trabajamos mucho con, en el caso nuestro, en este año sobre todo, con Cáritas, a través de un proyecto muy importante que luego les van a contar cómo se ha desarrollado. La institución, digamos, tenemos tres carreras aquí en Santo Tomé: medicina, nutrición y kinesiología. Nuestros alumnos provienen en su mayoría del NEA y también de tenemos casi el 30% son de Brasil. Esta conjunción de culturas también enriquece mucho lo que es el trabajo con la comunidad, porque nosotros, al vivir en la frontera, intercambiamos muchísimos y nos misturamos, como decimos, con el resto de del país vecino, que es más cercano de Brasil.
Me parece que es fundamental, sabiendo que tanta población dentro de Santo Tomé son estudiantes, tienen como una responsabilidad muy grande, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Colaboramos? Una de las cosas que no sé si ustedes están haciendo y me parece importante es también tener la capacidad de escucha de cuáles son los problemas que tienen las distintas instituciones o organizaciones a las cuales ustedes se dirigen, ¿no? Porque a veces es como que dicen, bueno, venimos y queremos hacer esto. Y en realidad lo que necesitaban era esto otro, ¿no?
Claro, la demanda es grande, sobre todo de las escuelas. Cuando piden, ellos se acercan, sobre todo con el tema de la pandemia. Hubo mucho pedido de información, de charlas. Primero se hizo muchísimo a través de lo virtual, luego ya este año pudimos ya comenzar a contactarnos y ir a las escuelas, trabajar con grupos pequeños, y también lo han hecho distintas instituciones como comedores o cooperativas que han pedido información, y siempre, por así decir, es a lo que ellos proponen, qué tema tienen, lo charlamos, lo ponemos en común con el cuerpo docente y con el equipo de extensión, y vemos de qué manera podemos asistir.
Y además, ahora se escucha bien, agrego, ¿sí? Bueno, puede fallar, agrego a esto que dice Eduardo, que en realidad nosotros trabajamos con la pedagogía de aprendizaje y servicio solidario, y a partir de la pedagogía surgen las propuestas a partir de diagnósticos que, en la medida de lo posible, se hacen comunitariamente. Y además, otra de la lógica de la pedagogía de aprendizaje y servicio solidario es que el alumno sea el protagonista de este cambio y esta transformación. Un poco el título que un poco habíamos charlado con Carmen para la edición de hoy, era pensar en los estudiantes como líderes de cambio. Y en realidad entendemos que el estudiante es ese joven o ese adolescente que tiene esa posibilidad o ese interés, inquietudes de poder cambiar realidades del mundo y poder contribuir con la transformación social. Entonces, desde ahí es que nos ponemos en diálogo con las comunidades para no llevar como enlatados de lo que nosotros entendemos que va a ser un servicio bueno para una comunidad, sin antes haber dialogado con ellos y conocer cuáles eran las necesidades concretas.
Tal cual. Bueno, y sabemos que la doctora Beatriz Azucena Ríos iba, que es médica coordinadora, ¿no?, de Santo Tomé. No sé si ya está conectada o todavía no se conectó.
Sí, ya estoy conectada. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Un gusto tenerla acá en el programa. Y bueno, y también darle voz a los docentes, ¿no? Y que me parece importante esta unión de esfuerzos de trabajo en equipo entre docentes y alumnos. Así que un gusto tenerte en Jóvenes en Acción.
Muchas gracias.
Por ahí sería importante también que nos puedan explicar, ¿no?, cómo es que se ha realizado el proyecto que se llama Rosa Uarú, ¿no?, con acciones concretas en esa zona. No sé quién lo quiere explicar.
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Voy a presentarme. Yo soy Lucas Vilotas, pertenezco a Cáritas Diocesana de Santo Tomé, y bueno, respondo a esta parte de la pregunta que hiciste del proyecto. Como es un proyecto que surgió dentro de nuestra Cáritas, en realidad aplicamos a un financiamiento de una fundación de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, en donde, bueno, el tratamos de la temática era un poquito estar presente en las comunidades en todo el tema pandemia y pospandemia. En realidad la pandemia se extendió más tiempo, entonces no fue sino que fue durante la pandemia, y apunta el proyecto principalmente a la vida frágil que consideramos nosotros, que son las embarazadas, los niños en su primera infancia, y también a los ancianos, a los adultos mayores. Rosa Uarú fue conocida en nuestra zona. Este Yapeyú es una mujer de origen guaraní que fue nodriza de San Martín cuando era niño. Entonces, para nosotros, para toda esta zona, Rosa Uarú es símbolo del cuidado de la vida, del cuidado de los niños, del cariño, también del arte de los pueblos originarios y de esa devoción que se llegó a tener Rosa Uarú, porque también vivió hasta ser muy anciana. Por eso le pusimos ese nombre al proyecto, y bueno, fue así que empezamos a trabajar con la Fundación Barceló, y ahí la doctora puede contar un poquito más la parte educativa.
A ver, doctora.
Bueno, con respecto, como dice Lucas, ¿no?, ya dio la parte principal, ahora ya se conocen de qué se trata un poco, pero desde Extensión Áulica y Atención Primaria de la Salud, con los rotantes que están en el último año de la carrera de medicina, justamente de la materia PS, nosotros lo que hicimos fue hacer control a este grupo etario, como bien él nombró, abuelos, niños y embarazadas. Nosotros siempre que digamos, implementamos este método de hacer control a una población, siempre hacemos más que nada hincapié en lo que son control de signos vitales, control de tensión arterial, de glucemia, pero más que nada nos abocamos esta vez a lo que fue el interrogatorio por la vulnerabilidad, más que nada, de esta gente. Hicimos un seguimiento de igual manera, a pesar de que esto, obviamente, en el tiempo sabemos que digamos que se va a prolongar en el tiempo. Nosotros fuimos haciendo un conteo, hicimos planillas para llevar a cabo, digamos, un resumen final, por así decir, en este año de los pacientes que fuimos atendiendo. Y la verdad que ante esta situación de pandemia, para nuestros alumnos, en el momento que arrancó este proyecto, creo que también fue de suma importancia desde la parte académica, porque pudieron volcar todo su conocimiento, esa necesidad de tener la relación médico-paciente, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Digamos, el solo contacto con la gente, en escucharle, en darle la posibilidad de que ellos nos cuenten cuáles eran sus necesidades, más que nada. Yo creo que darle el espacio a la persona que nos llegue a decir qué es lo que siente es importante. Nosotros desde la atención primaria, más que nada, hacemos eso, escuchar al paciente, educar y acompañar. Así que la verdad que fue una experiencia muy buena. Veo que está conectada una de mis alumnas que trabajó conmigo, excelente, Yandri, y nos acompañó no solo en una experiencia, sino en varias. Lo que te puedo contar también a relucir, que justamente con ella, una de las localidades que visitamos dentro de lo que es Corrientes fue Ituzaingó. Me tocó trabajar justamente en lo que es una isla. Tuvimos que pasar en lancha a trabajar con una población pequeña, de muy escasos recursos. Desde la APS estamos acostumbrados a trabajar con gente de escasos recursos. Sinceramente la experiencia fue muy buena. Yo por lo general hace 7 años que vengo, desde que me recibí, y la verdad que excelente. Sé que para los chicos también, porque ellos quedaron muy agradecidos con todo esto, que por así decir. Y bueno, y después ya van a tener la posibilidad que te pueda comentar un poquito, Yandri, de lo que vivió, ¿no?
Seguro. Bueno, tenemos a una de nuestras jóvenes, porque como yo quiero tratar de hablar lo mínimo y darle el espacio buenísimo a nuestros jóvenes, tenemos a una de nuestras jóvenes en acción que quiere hacer una pregunta, Francesca Simonotto. Francesca, bueno, antes presentate y después hacer la pregunta.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Francesca Simonotto, también soy alumna de Fundación Barceló. Y me gustaría hacerle una pregunta a Yandri Rodríguez. Me gustaría preguntarle cuál es su rol en el proyecto de Santo Tomé y que cuente un poco su testimonio acerca del proyecto. Gracias.
Yandri, hola, buenas noches. Mi nombre es Yandri, soy alumna del séptimo año de medicina. El rol mío que hacíamos con mis compañeros era ir a las diferentes localidades y tomar la presión arterial, la glucemia, ver qué paciente tenía alguna medicación crónica, por decir así, y tratar de orientarlos en la medicación, en los tomas, en los horarios, en sacar las dudas que podían llegar a tener, porque antes de empezar a dar los medicamentos o de tomar los signos vitales, como le decimos, nosotros le hacíamos como una introducción tanto de lo que era la pandemia, lo que era el contexto COVID, y después de cada uno de los medicamentos que se le iba a entregar, como para que ellos sepan y puedan entender el funcionamiento o cómo deberían tomar los medicamentos que se le entregaban, digamos. Eso era lo que más hacíamos, porque cuando recién empezó todo el proyecto de Rosa Guarú, nosotros teníamos que presentar charlas para los referentes de Cáritas, justamente de todo esto, de todo lo que era el contexto COVID, y hacer un informe de cada uno de los medicamentos, como para que ellos también, en el caso de que se les pregunte o sepan, ellos puedan en pocas palabras o mínima información, por así decirlo, orientarles a esas personas que quizás muchas veces no pueden acceder a un sistema de salud más que recibir esos medicamentos que ellos realmente requerían.
Uh-huh. Me imagino que habrá sido como una experiencia fuerte, ¿no? Y también el hecho de poder tener este contacto directo, ¿no? Como estudiante de medicina. Bueno, Francesca también es estudiante de medicina, ¿no?
Para mí la verdad que fue una experiencia única, hermosa, porque después de estar un año y medio encerrado, en lo que ya casi todos llegábamos a un punto de paranoia, de que no teníamos que hablar contacto con nadie, y poder acceder y estar cerca de esas personas, de escucharlos, que muchas veces por ahí no es tanto la patología en sí que ellos tengan, sino el simple hecho de que uno les escuche y de que les comprenda o les sepan entender. Entonces, como que esa también es nuestro rol como médico, o la relación médico-paciente, de saber escuchar a nuestros pacientes. Para mí la verdad que fue una experiencia extraordinaria, y como siempre, eternamente agradecida a la doctora Ríos, que fue la que siempre nos acompañó y nos orientó y nos guió. Así que, nada. Y también el hecho de estar relacionándonos con otros compañeros, de, en nuestro caso era con las chicas de nutrición, que llegado a un punto ya éramos todo una única persona prácticamente, no eran las chicas de nutrición y las chicas de medicina, no, éramos todos juntos, digamos, éramos un solo equipo.
Qué bueno, ¿no? Me imagino. ¿A vos cómo te sentís al escucharla, Francesca?
Bueno, la verdad que es muy lindo que se promuevan este tipo de proyectos por parte de la universidad, y la verdad que me da motivación a mí también como alumna para en algún futuro hacer algún tipo de proyecto similar a este. Y bueno, me gustaría preguntarle a Yandri también cómo surgió la idea de realizar este proyecto, qué fue lo que la motivó por ahí a empezar con esto.
Y creo que lo que más me motivó era el hecho de poder estar en contacto con los pacientes. Yo particularmente hacía mucho tiempo que por cuestiones de la carrera en sí no podía acceder al hospital o cosas así, entonces como que era mi base era poder estar, poder crecer más con prácticas, saber tener relación con otras personas, que siempre le decía a la doctora Ríos, me cuesta muchísimo relacionarme con el paciente, y la verdad que esto a mí me ayudó muchísimo en la relación. Por eso fue mi motivación en cada cosa que nos decía la doctora, sí, me prendo, sí, me voy, sí, estoy, porque era un crecimiento personal para mí.
Qué bueno, el hecho de trabajar en equipo, ¿no? Con los nutricionistas, con docentes, como una hermandad. Y también me imagino el poder ver cómo se puede unir esfuerzos con Cáritas, con los docentes, con el área de extensión, como que hay una unión de esfuerzos y alianzas estratégicas, ¿no? Pensadas para que realmente la labor de todo lo que están haciendo y poniendo el cuerpo tenga un impacto mayor. Exacto. Y no quede ahí aislado, ¿no? Como ese proyecto. Tenemos sí. También varias cosas que no sé si alguno de Eduardo o Lucas quieren agregar algo más, o Dani.
Sí, yo quería agregar esto que decías vos de lo importante que es generar relaciones locales y aunar esfuerzos, porque digo, hacen más sostenibles los proyectos, las acciones. No depende de un único esfuerzo, sino que es el esfuerzo sostenido entre varios. Y digo, ese tipo de sinergias, ese tipo de colaboraciones hacen que la comunidad no se quede de repente sin ayuda porque depende de un solo actor local. En este caso depende de muchos, depende del hospital también que se ponga a disposición si hay algún caso grave para poder recibirlo, para seguir, digamos, un tratamiento crónico. Entonces digo, es importante eso de pensar en clave de relacionarnos con otros y no solamente de ponernos en comunicación y en comunión, digamos, con la comunidad, sino también con otros actores presentes en cada lugar.
En este sentido es importante, y no sé si se manifiestan por un corto tiempo, cómo son los proyectos que están armados, si después tienen continuidad, si los alumnos quieren seguir colaborando.
Sí, en realidad nosotros lo que un poco también intentamos con las actividades de extensión es como dejar un germen en el estudiante, porque en definitiva va a ser el profesional que muchas veces se queda en la comunidad y va a ser ese profesional que va a seguir atendiendo a la comunidad, digo, de manera rentada, de manera gratuita, según las condiciones que se den. Pero un poco lo que tratamos también de hacer con las actividades de extensión es poner, digamos, al servicio de esta comunidad al estudiante, y que el estudiante después, como graduado y como profesional en salud, quiera seguir teniendo este trabajo y este impacto comunitario que estuvo teniendo durante su aprendizaje. Y con respecto a la permanencia y a la duración de los proyectos, nosotros tenemos convocatorias de proyectos cada 2 años. Lo que intentamos es que los proyectos puedan continuarse con un mínimo de 2 años, y depende de la naturaleza del proyecto es la continuidad que tiene en el año. Hay algunos proyectos que se desarrollan en 2, 3, 4 meses, y hay otros que tienen una permanencia en el año de 8 meses más o menos. Pero lo que tratamos es de que se sigan renovando.
Edgardo, Eduardo, me imagino que en Santo Tomé están teniendo mucha demanda, ¿no? Porque no debe, a veces el ámbito de la salud no da respuesta desde el Estado y no es suficiente.
Sí, nosotros trabajamos coordinadamente con el área de salud regional, de allí que nuestros alumnos participan en las campañas, participan en la difusión de algunos temas de interés, digamos, epidemiológicos, sobre todo cuando para la salida al campo. Desde el área de atención primaria de la salud es quienes hacen la conexión con muchas veces con lugares muy lejanos del pueblo, digamos, de Santo Tomé, en zonas rurales. Entonces se programan jornadas rurales que la realizan a alumnos de los últimos cursos de las tres carreras que dictamos aquí: kinesiología, nutrición y medicina. De allí que el aporte que se hace a esas comunidades es mucho más rico al ser interdisciplinario. En muchas de estas tareas la lleva adelante la doctora Ríos desde el área de APS. Entiendo que ella, esta conexión con la comunidad y con las instituciones del medio es muy valiosa, y se muestra mucho en los alumnos, en el aprendizaje de nuestros alumnos. Siempre que hablamos en la región con directores de hospitales y donde van nuestros alumnos a hacer su residencia o a trabajar directamente, destacan el perfil de los estudiantes de la sede, que es el trato con el paciente y el manejo de la historia clínica, que es muy importante, sobre todo el trato con el paciente. Este tipo de actividades en la comunidad le pone, como decía Yandri, muy en situación con el paciente y le permite una eficiente comunicación. Eso es importante.
Uh-huh. Sí, me imagino. Y sobre todo, bueno, hay mucho por hacer en este camino, y la demanda a veces debe ser gigante y debe ser difícil decir no a tantos proyectos que por ahí se les van presentando, y poder hacer una selección de aquel que sea más viable o más urgente, ¿no, Dani?
Sí, igual también esto de decir que no, cuantos más somos presentes en las comunidades, más posibilidades de seguir apoyando y acompañando a las comunidades tenemos. Eso que decía antes, no depender únicamente, digamos, un actor del sistema de salud local o de la universidad o de Cáritas, sino entre todos aunar esfuerzos para compartir no solamente los resultados y los logros, sino también los esfuerzos, ¿no? Y los desafíos.
Sí, y que tenga esto un efecto multiplicador. Hay un camino igualmente instalado, que creo que no hay vuelta, de muchas universidades públicas y privadas que están queriendo instalar estos proyectos de salida a la comunidad, y de que sea una vinculación, ¿no? Sí. Vamos a una pausa musical. Enseguida volvemos aquí. Estamos en Radio Cultura compartiendo este programa con Fundación Barceló, una universidad que está buscando no solamente que tengan conocimientos académicos, sino también generar líderes de cambio, ¿no? A través del contacto con las comunidades y con experiencias y proyectos que son sumamente enriquecedores. Enseguida volvemos, estamos aquí hasta las 21 horas por Radio Cultura en Jóvenes en Acción.
Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenacción.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Se ha puesto muy mojada.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura con este programa que está apuntando a promover líderes del cambio en la Argentina para construir, que es lo que se está necesitando, con un compromiso desde el presente en la formación universitaria de los jóvenes. Bueno, Daniela, licenciada Daniela Bostani, a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria de Fundación Barceló. Tenemos un segundo bloque donde se va a compartir un poco algo vinculado a la realidad última que hemos atravesado en el marco de esta pandemia, en cómo también se puede hacer sinergia con organizaciones. Contame.
Sí, voy a hablar muy brevemente porque les quiero dar la palabra tanto a Carolina Tomaso, que es la coordinadora médica del internado rotatorio en Buenos Aires, y a Juan, que es un alumno extensionista que participó de las acciones este año. Un poco es contarles, así como contó la experiencia, una experiencia en Santo Tomé, de muchas, digamos, que desarrollamos en esa sede, la propuesta es compartir ahora la experiencia de Buenos Aires, y destaco, digamos, del trabajo de este año, que fue, y a partir de la pandemia también esto se intensificó, la mirada es más de tipo federal, no es pensar únicamente, digamos, en acciones en cada localidad, sino ponerse, digamos, en contacto a las sedes y trabajar en conjunto. Y el trabajo que lideró Carolina este año también no solamente fue intersede, sino que también fue interdisciplinario. Esto es, esta mirada desde medicina, que no sea la única disciplina que vehiculiza proyectos, sino trabajar en comunicación con... tener un trabajo conjunto con nutrición, con kinesio, con psicología, etcétera. Así que, Caro, te doy la palabra como para que puedas contar la experiencia que ustedes tuvieron. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos, gracias. Bueno, sí, como les contaba Dani, este año hicimos dos tipos de actividades. Unas fueron actividades de charlas abiertas a la comunidad. Una de esas charlas, que fue sumamente valiosa, la hicimos con sede Santo Tomé para el Día del Cáncer de Mama, con la doctora Susana Ríos, y otra que también fue muy valiosa, que le hicimos hace muy poquito, fue una charla sobre ansiedad y estrés, que fue en conjunto con la carrera de kinesiología y la carrera de nutrición. Sí, fue sumamente enriquecedora. Por otro lado, también hicimos actividades más de campo, ¿sí?, en las cuales trabajamos junto a la ONG Me Regalás Una Hora, ¿sí? Esta ONG hace atenciones solidarias en distintos lugares, tanto de capital como provincia. Nos contactamos con Mariano, un ser de luz, y empezamos a trabajar, digamos, a unir nuestras fuerzas con él. Así que empezamos a acompañarlos en sus salidas de atención solidaria. Hicimos varias salidas y en cada salida nos iban acompañando distintos estudiantes. La respuesta fue increíble, porque en cuanto decíamos que salíamos, teníamos una caterva de mails de estudiantes que querían acompañarlos y ir a hacer este tipo de atención. Así que bueno, yo no hablo más y le dejo la palabra a Juan, que fue uno de nuestros estudiantes, ya en breves colega, que nos acompaña en estas salidas. Juan.
Hola. A ver, Juan. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches. Contanos qué edad tenés, Juan, y en qué año de la carrera estás.
Bien, mi nombre es Juan Nogueras, tengo 24 años y estoy en el último año, estamos haciendo el internado anual. Y bueno, gracias a la doctora Tomaso por la oportunidad de charlar hoy y de participar en la fundación de Me Regalás Una Sonrisa. Personalmente la experiencia fue satisfactoria, como usted dijo, Carmen, no solo desde el punto de vista educativo, sino nosotros, para los estudiantes de último año, sino también para aportar ese granito de arena para ayudar a la gente que está un poco más necesitada, que no tiene al acceso al sistema de salud tan fácil, poder dar una mano para atender patologías de demanda espontánea o patologías de prevalencia. Y como mencionaba Daniela, el hecho también de hacer medicina preventiva. Bien, nosotros en Villa Soldati, donde estuvimos, estuvimos en un centro de salud, en un CESAC, donde básicamente era todo patología pediátrica, todo examen, atención pediátrica, pero también había un grupo que correspondía a toda atención odontológica y cardiológica. Y la verdad era un equipo multidisciplinario que, nada, todos los chicos venían, hacían el control anual, sumándole que venimos de 2 años de pandemia que no pudieron asistir probablemente a ningún control. Detectar patologías existentes, hacer prevención, consejos. De paso, también pudieron atender todo lo que es patología odontológica. La verdad que fue una experiencia satisfactoria.
Qué bueno, me imagino que además es como que te marca, ¿no? Y te motiva y te da más ganas para los últimos exámenes, que ya no das más. O sea, tenía un montón de jóvenes que querían participar y me decían, hoy estoy dando un examen, mañana tengo que dar un final, estoy por recibirme, y bueno, realmente les era imposible estar, pero te motiva sin duda a poder seguir en esta última etapa y después al ejercicio, ¿no?, de la carrera, Juan.
Sí, obviamente, nos da un empujón ahora en el último tramo, que estamos todos muy cansados, pero el hecho de poder estar en contacto con los pacientes, la relación médico-paciente, refrescar muchas cosas que lamentablemente tuvimos que realizarlas todo vía virtual a los alumnos de últimos años. La verdad que sí, muy satisfactorio.
Me imagino. Una de las cosas que también aprovecho para preguntarles antes de que me salten algunos chicos, ¿cómo los preparan emocionalmente para lo que van a enfrentar, ¿no? Porque a veces no solamente los conocimientos, sino también desde la cuestión emocional. Esto por ahí sirve también para Santo Tomás.
Sí, en esto igual le doy la palabra a las doctoras, pero sí nos parece que es muy importante que haya docentes que acompañen las actividades. Digo, quizás no pueda recaer en el docente dar un acompañamiento, digamos, de tipo más emocional a los alumnos, pero que sea así como la persona que esté ahí a mano, por así decir, cuando tienen inquietudes, cuando tienen necesidades, para que no se sientan solos y se sientan también en un ámbito que no es áulico, pero igualmente trata de buscar esto de la contención y del acompañamiento de los alumnos. No sé, claro, Carlos, si vos querés agregar algo.
Otra cosa que es importante con respecto justamente a la pregunta que hizo, nosotros en los primeros años damos APS 1, 2 y 3 inclusive, y ahí es donde se hace hincapié justamente a esta relación médico-paciente, cómo nosotros tenemos que dirigirnos con el paciente, qué es lo que nosotros debemos, digamos, como alumnos, me pongo como alumna, porque yo también fui alumna de la Barceló, me recibí en la Barceló, ahí nosotros aprendemos todo esto, ¿sí?, cómo manejarnos, cuál es el momento donde nosotros tenemos que decir, bueno, acá me pongo al lado del paciente y acá pongo una barrera porque soy médico, ¿sí? Y después, acá en Santo Tomé, no sé si en Buenos Aires, yo calculo que es casi lo mismo, acá en Santo Tomé, desde el primer año, están en contacto con el hospital, con la salita de atención primaria, entonces como que ya es más ameno después, ya cuando tenemos que tener el trato profundo, por así decir, con el paciente. Entonces ahí es donde se va adquiriendo toda esta experiencia. Ojo, que nosotros, por ejemplo, que con los chicos de PFO, cuando empiezan, por ejemplo, la rotación por APS, y me toca hace un par de años ya justamente dar estas reuniones de inicio, siempre volvemos a recordar el respeto, más que nada, los gestos, siempre le decimos tengan en cuenta toda esta gesticulación y demás con respecto al paciente, porque el paciente, aunque parece que nosotros no nos damos cuenta, es así, él nos mira fijo y por ahí nosotros estando a full haciendo una receta o demás, nos damos cuenta que es muy importante. Así que todas estas experiencias, todo esto aprendido ellos, la experiencia después, vuelcan en lo que es séptimo año. Nosotros como docentes desde la PFO, cualquier docente, no solo APS, somos lo que vamos acompañando, instruyendo paso a paso, y ahí es donde nosotros vemos, hay algunos obviamente que tienen mucha más como más aceptación por la atención primaria, otros por la clínica, otros por la cirugía, pero no se pierde esa relación, no se pierde ese respeto, y más que nada, bueno, esa parte emocional que yo creo que si no se pone la empatía, como mucho se habló este año y desde el año pasado, no vamos a tener el acceso, la posibilidad de realmente conocer al paciente.
Seguro. Bueno, tengo acá dos jóvenes que quieren hacer preguntas, así que vamos rápido. Santi, que en privado me pidió la palabra. Santi, acordé de presentarte, Santi.
Carmen, ¿cómo estás? Gracias. Soy Santiago Elbech de Buenos Aires. Les quería hacer una consulta justamente a los que se encuentran en Buenos Aires. Escuché que en Santo Tomé se hace una atención más primaria y demás de los signos vitales. En cuanto a lo que es Buenos Aires, sé que es interdisciplinario, pero la consulta va justamente a si van con algún programa ya armado, o van justamente consultando un poco las necesidades y van viendo, o si ya van con el equipo, digamos, conformado para atacar determinadas cosas que ya tienen puntualmente vistas en los distintos lugares, y en qué lugares estuvieron trabajando.
Mira, Santiago, nosotros este año en lo que fue actividad así extra materias y extra de lo que es APS, clínica, en esta actividad solidaria, junto a Me Regalas Una Hora, nos unimos a los trabajos que estaban haciendo ellos, ¿sí? Y una de las campañas más importantes que hubo este año fue la atención pediátrica, porque con la pandemia los chicos no tuvieron controles de salud. Solo tenían controles de salud los chicos menores de un año, ¿sí? Y el resto solo tuvo atenciones de urgencia. Entonces había quedado una población enorme de chicos que no los había visto un pediatra en un año y medio. Entonces se hizo una campaña muy fuerte y nosotros fuimos con Juan y con otros estudiantes a atender más que nada eso, ¿sí? Yo soy médica pediatra, entonces bueno, me sumé encantada en esta campaña. Y un poco contestando también a Carmen, esto y haciendo hincapié en lo que decía Dani, a mí me gusta ir, o sea, acompañarlos en la actividad que estemos haciendo, si es en la charla, estar en la charla, si es en la atención, estar en la atención. Siempre estuve con ellos en cada vez que hicimos este tipo de salidas.
Buenísimo. Cristian tiene otra pregunta para hacer. Cristian.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Molina, estudiante de Contador Público en la UBA. Mi pregunta es, para el año que viene, ¿piensan seguir con estos proyectos avanzando como viene haciendo ahora? ¿Tienen algún proyecto nuevo o qué otros objetivos tienen en mente?
Buena pregunta.
Bien, tenemos varios proyectos. Perdón, Dani, ¿cuento un poco? Sí. Bueno, un poco es profundizar la alianza que tenemos con Me Regalas Una Hora, ¿sí? Y hacerlo no solo desde nuestro lugar como PFO de medicina, sino empezar a también incorporar nutrición y psicología, ¿sí? Focalizando en lo que es Villa Soldati y en lo que es también actividades de charla. También tenemos un proyecto para profundizar y hacer más que nada lo que es interdisciplinario y también intersedes, para hacerlo también un poco más federal, ¿sí? Hablando las necesidades en distintos lugares y no solo las de Buenos Aires. Así que sí, tenemos proyectos para continuar y profundizar lo que venimos haciendo.
Y estamos transitando la sexta convocatoria Pensando en Comunidad, que es la convocatoria de proyecto de extensión. Así que, Cristian, un poco respondiéndote, a partir de esa convocatoria vamos a saber un poco el universo de proyectos también que vamos a impulsar a partir del año que viene.
Bueno, eso es concreto, bien puntual, cómo se está manejando. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que puedan aprovechar estos últimos minutos, sobre todo los que tienen los testimonios, ¿no? Yandri, Juan, ¿qué les dirían a aquellos que están en duda de salir a la comunidad o de estar estudiando una carrera como la que están cursando y qué es lo que los motiva, ¿no?, en esta vocación? No sé si Yandri... ¿Podés hablar?
Ahora sí. No sé, lo único que les podría decir es que amen su profesión, de que cada actividad a la que se adhieran se responsabilicen y aprovechen cada paso que la facultad les pueda brindar para poder salir el día de mañana a la sociedad como un profesional firme y seguro de sí mismo, que aprovechen cada uno del apoyo que el que el médico a cargo nuestro, digamos, está, cada experiencia, cada consejo, y que sea, no pierdan el respeto y la humildad hacia el paciente, que el paciente es una persona más, es un ser humano más que tiene una dolencia y que muchas veces quiere que mínimamente se los trate bien y que se los escuche, pese a la patología que tenga, a la enfermedad que tenga, pero que Perfecto. Siempre hagan por gusto.
Buenísimo. Juan.
Sí, bueno, ¿qué puedo agregar, no? comparto lo mismo, y desde el punto de vista profesional, que lo aprovechen, porque nunca está de más salir con mayor experiencia, ya sea la atención que les toque realizar, profesionalmente les va a servir, y comparto con Yandri acerca de todo el componente humano y la relación médico-paciente.
Seguro. Así que Francesca y Marina ya están motivadas, más motivadas para seguir estudiando la carrera de medicina en Barcelona, ¿no? Me imagino. Se nos está. No te escuché, Fran.
Sí, Carmen, la verdad que es muy lindo escuchar estos testimonios y nos motivan un montón.
Buenísimo. Ahí está. Y se nos está acabando el tiempo. Dani, lo único que puedo agregar es que me alegra, y bueno, vinculo lo que estábamos hablando con las capacitaciones en oratoria y comunicación corporal que hemos dado ahí en Barceló con el equipo interdisciplinario que hemos organizado, y sabiendo que hoy por hoy, ¿no?, en esta etapa donde seguimos con la pandemia, muchas veces con el tapaboca, lo que nos conecta es esta parte que son los ojos, la mirada, la capacidad de escucha, los gestos con las manos, con el cuerpo, con la espalda, y esto es importante también para tenerlo en cuenta y seguir trabajando en este sentido en lo que es la contención emocional, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, recordando viejas épocas cuando lo hacíamos presencialmente. Sí. Bueno, Dani, se nos acaba el tiempo, un minuto nos queda.
Bueno, me
gustaría cerrar con un gran aplauso para todos ustedes, chicos. La verdad, unos genios, me conmovieron mucho. Me gustaría que abramos los micrófonos y un gran aplauso para todos ustedes.
Ahí está, bueno, buenísimo. Dani, unos segundos nos queda del programa.
Bueno, te quería agradecer muchísimo el espacio, agradecerles a todas la presencia, la disposición para poder formar este espacio de hoy y bueno, a seguir trabajando juntos, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el camino y creo que hay mucho por hacer y el compromiso tiene que ir acrecentándose día a día, ¿no? Y ustedes lo están logrando desde todos los docentes, desde la calidad humana de los profesionales, desde la unión de esfuerzos con organizaciones como Cáritas en Santo Tomé, con Me Regalas Una Hora, desde Extensión Universitaria. Así que presente Santo Tomé allí, acá Corrientes, en Jóvenes en Acción. Samuel, que no sé si iba a poder estar, que es de distintos lugares, ¿no?, del país, que en Misiones quería conocer lo que estaban haciendo, bueno, distintas provincias. Vamos a volver a hacer otros programas, ¿eh?, porque la idea es mostrar también esta otra faceta de las universidades que tienen ese compromiso social puesto en práctica, no en la teoría, ¿eh? Así que yo les agradezco a todos y nos volvemos a ir. Se nos va el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que están realizando. Y gracias a todos los jóvenes. El jueves que viene a las 20 horas nos volvemos a encontrar. Nos vemos. Chau, chau.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conocé los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en csr.samsung.com.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.